De pueblo a pueblo, tu tierra, tu gente, tus costumbres. Cada miércoles de 20 a 21 horas, solo en Hispanidad Radio.
Buenas noches, pues un miércoles más estamos aquí con todos vosotros y un miércoles más con nuestro compañero Juan Flores, nuestro director Juan Infante, un servidor de ustedes, Antonio Escudero, y casi seguro que nuestro colaborador Pedro González nos hará una llamadita para poner el punto, como todos los miércoles suele ser. Hoy tenemos la gran satisfacción de tener presente aquí en Hispanidad Radio a toda una personalidad de la comunicación, una personalidad de la escritura, un hombre sencillo que ha dedicado su vida a enseñar, a escribir y a pasear el nombre de Huerva por todas partes, a pesar de que él nació en Extremadura, en este, digamos, esta región tan querida por todos nosotros porque es hermana nuestra. Aurelio de Vega y Zamora ha escrito, yo tengo, he estado mirando en internet a ver cuántos libros tenía escrito, y creo que tiene escrito dos libros sobre la sierra, un libro sobre el Andévalo
y otro sobre las cruces.
Además un libro también de entrevista. Ha pertenecido a un grupo de trabajo de la Universidad de Sevilla, y lo que es las comunicaciones, periodista y comunicante, pues eso para él es pan comido. Hoy tenemos la gran satisfacción de tenerlo aquí. Para nosotros es todo un orgullo y un placer. Un hombre sencillo, un hombre, lo conozco nada más que de hace unos minutos y ya soy amigo de él, porque se hace querer inmediatamente. Por lo tanto, es un hombre muy muy cercano. Vais a escuchar una voz un poquito rara, pero él es que está operado, lleva ya una serie de años operado de la garganta, entonces la voz suya sale así como dentro de un hueco, ¿no? Pero eso no le quita, digamos, nada para que pueda expresar todo lo que sabe sobre nuestra Huelva. Lo primero que le voy a preguntar es a ver si, Aurelio, yo estoy equivocado o es verdad que tenemos esos cuatro libros. Bueno, cuatro libros, yo estoy mirando uno que ha traído sobre el Andévalo y sus costumbres, y podemos decir que de ahí se pueden sacar tres o cuatro, pero bueno, porque el libro tiene tomate. El libro ahí, ¿qué es lo que ha reflejado? ¿Todo nuestro Andévalo o todavía te quedan algunas cosillas?
Buenas noches, encanté todo, estoy encantado de venir a esta emisora y estar con dos queridos amigos y compañeros que son Antonio Escudero y Juan Flores. Juan Flores, muy antigua amistad, que aunque somos mayores todavía nos conocemos.
¿A los 10 años empezaste, Aurelio, a escribir?
Sí.
¿En qué periódico?
Con una razón muy sencilla. Yo empecé a escribir en el Dragón y en el Extremadura de Castre. ¿Por qué? Pues por accidente. Porque mi padre era del oficio, que era corresponsal de los dos periódicos. Y como trabajábamos los dos, porque él era maestro y se murió siendo maestro. Pues nos distribuíamos el trabajo, o sea, que yo escribía, mi padre me corregía, como es lógico, yo no podía escribir para publicar directamente, pero fui aprendiendo, y yo no sé si habré aprendido algo para mí.
No, creo que has aprendido mucho, ¿no? Aurelio, creo que has aprendido mucho, ¿no? ¿En Cáceres solamente escribiste en esos dos periódicos o escribiste en alguno más?
Bueno, yo es que salí de Cáceres con 19 años que ahora, pero bueno, yo te escribía.
¿Cómo fue eso de venir de para Huelva? Porque, no sé, de otras capitales a lo mejor te podían caer más cerca, y Cáceres es una capital muy bonita y para estudiar y demás, ¿no?
Cáceres, que es una tierra deliciosa, lo tengo que
preciosa.
Decir.
Cáceres, Cáceres capital, me enamoró esta, no la conocía, ¿eh? Nada más que la conocía de paso. Y este año, viniendo de Burgos, nos paramos allí, ¿eh? Porque el compañero mío ha sido trabajador de la cadena de NH, sí. Y nos paramos en el NH de Cáceres, y vamos, tengo que volver. Yo se lo he dicho a él, digo, oye, como salgamos otra vez de viaje, si subimos, parada en Cáceres.
Obligatoria.
Obligatoria, porque es una maravilla, preciosa. Si te puedes perder.
Fue que llega yo, esta Huelva, fue estos líos que tenían entonces los funcionarios. Claro, los funcionarios no los dejan salir de su...
De su región.
De su región. Pero yo opté por... Tenía dos opciones, por irme a Salamanca, donde fueron estudiados todos mis hijos, por venir al sur. Que a mí el frío no me gusta. Y me vine al sur. Y aquí estamos. Me vine soltero, por supuesto. Después, vino un hermano mío. Después mi hermana. Después me casé. Y aquí estamos. Y el otro día, para cenar, que era muy gente de Navidad. O sea que...
Unos pocos de casereños.
La cosa que... No, como dicen mis chicos, los contrarios.
Los contrarios.
Son de Huelva.
Los contrarios son de Huelva, ¿no? Ya, ya. Mi suegro también era de la zona de Badajoz. Es decir que por parte de mi suegro, la familia de mi mujer viene de Badajoz. Vamos a hablar sobre el primer libro este de la sierra, ¿sí? Un itinerario. Eso, ¿cómo se te ocurre y cómo ha sido? Porque creo que no escribir un libro con su itinerario, con todos sus pueblos, si a mí ya me costó hacer esta cosita, lo que tú has hecho ahí, habrás tenido que viajar, sí. Y habrás tenido que visitar todos y cada uno de estos pueblos.
Sí, pero ¿sabes qué pasa? Que yo me lo he pasado bomba.
Bueno, sí, porque...
He disfrutado.
Aurelio, porque me da la sensación que tú eres más o menos como nosotros dos, y que nadie se enfade, somos un poquillo de arcahuete, nos gusta enterarnos de todo,
Claro.
Sí, nosotros... Vamos a ver.
Tú has publicado muchísimo en el Huero de Información sobre todos los pueblos.
Sobre todo.
Yo los tengo recortados. Claro.
Y además de eso, yo cuando estaba haciendo la carrera de periodismo, las prácticas las hice publicando en todos. Tengo, por ejemplo, crónicas de periódico de Orense, de San Sebastián, de Valencia, lo que se hacía entonces.
Claro.
O sea, te metía en una agencia de periódico y publicaba lo que fuera. Pero la idea que me pregunta esto es que yo ya tenía idea de hacer algo serio sobre la provincia. ¿Y qué hice? Digo, pues, que echarme a la carretera y estar... Bueno, yo he estado... Digo, pues, si lo pongo bien, pero yo calculo que he estado 50 años viajando en cada sierra todos los fines de semana.
Visitando los distintos pueblos.
Son muchos kilómetros. Sí. Son muchos kilómetros. Entonces, si algún mérito tienen estos libros, es que yo he pisado todos y cada uno de los pueblos que aparecen en los libros. Y ahora, con el Onde Malo, hay una diferencia, que es que el libro de la sierra, que el primero, que el tercero, porque hubo, bueno, que el tercer libro tiene más de 500 páginas y todas las fotografías son mías, salvo alguna que me hiciera la bolsa, son mías, y en este ya no puse, ya con casi 80 años que tenía cuando lo empecé, ya estaba yo muy cansado. Pero vamos,
no diga eso, Aurelio.
La idea es que seguimos en la brecha y si hay que viajar, se viaja.
Por supuesto. Has escrito un libro. ¿Sirve ese libro? Si cogemos el libro de la sierra, por ejemplo, ¿podemos viajar por toda la sierra leyendo el libro? Y visitarlo, en directo, ¿no? Puede servir. ¿Por dónde empezaríamos para visitar la sierra, según tú? ¿Por dónde empezaríamos?
Bueno, eso es optativo. O sea, uno va a la sierra por alguna necesidad o por alguna indicación. Entonces, para ir a la sierra, que está aquí Juan Flores.
Sí, no, pero a él lo tengo ya muy visto,
Juan Flores.
Ellos ya 20 años viéndolo.
Que es un pueblo.
Qué precioso,
sí. Es un buen pueblo para iniciar un recorrido por la sierra. Porque, claro, ayer que me estaba hablando de una matanza. Yo estuve en una matanza con de la... A ver si te lo digo. El Alejandro.
Alejandro.
Sí, nada.
Pero estando un día en Jabugo, fuimos tan respirados a ver un matadero.
Sí, sí, ya sé dónde está el matadero, obviamente.
Pues me enseñaron un procedimiento nuevo que se hacía cuando yo andaba por ahí, que era que destrozar los guarros.
Sí, le daban un esto para dejarlos no muertos, sino para que no chillaran ni nada.
Sí.
Eso para mí fue horroroso.
Uf. Bueno, pues peor es que cuando se le cortaba el gañoti, el animal daba gritos de mil demonios. Eso es. Ahora también se utiliza un fusil y se le da un tiro y entonces inmediatamente se desangra.
Quedan anestesiados.
Sí, sí.
Cada vez. Bueno, pues aquello que terminaba con una cremallera,
sí,
dando vueltas por el matadero.
Y una cadena, sí.
Una cadena. Y eso grita. Eso, qué animal, que yo estaba debajo de ellos.
Sí, 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 sí.
Eso es lo peor que he pasado yo, como decir, ya, como contador.
Pero,
de cosas.
Pero si te vas a un matadero de pollos, lo mismo, y un matadero de pavos, y es así. Después nos gusta comernos los jamones, nos gusta comernos los lomos.
Eso también explicárselo a los ecologistas que están
los ecologistas
de línea.
Los ecologistas algunas veces debían de leerse y te le podíamos preguntar, ¿qué es lo que comes?
Claro.
Y aquel que me dice que es vegetariano, pues digo, ¿me quieres decir dónde mandamos a todos los que vas a mandar al paro?
Claro.
Porque claro, las cosas muchas veces hay que pensarlas dos veces. Yo respeto todas las opiniones, pero, ojo, no podemos decirle a un ecologista, oye, es que no me puedes arrancar el poleo, un momentito. ¿Quién me viene a sembrar poleo a mi finca? Que me lo digan. Porque yo, por ejemplo, tengo allí un pedacillo de terreno muy pequeñito. Y en el andévalo ya sabe que no tiene valor ninguno. Y seguiría mucho poleo. Pero yo he arrancado poleo de mi finca y lo tengo sembrado en macetas en mi casa. Y tengo poleo. ¿Qué me ocurriría si un año caen 4 trombas de agua y no quedan poleo en la finca? Pues muy sencillo. Yo lo llevaría de mi casa y lo trasplantaría allí. Para que se criara de nuevo. ¿Vienen los ecologistas a hacer eso? Pues entonces, si no vienen, no me digas que no lo arranque. Que yo cogeré el poleo que necesite. Uno, lo arrancaré para sembrarlo en mi casa. Y otro, lo cortaré para utilizarlo. No me digas cómo tengo que hacerlo. O si no, ven a hacerlo tú. Porque muchas veces, bla, 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 bla. Un momentito, a ver si sabes lo que hablas, sabes lo que dices. Hay que saberlo. Y hablo de poleo porque es una de las cosas que están... Digamos que no se puede, pero es que además me parece, no estoy seguro, pero creo que las zarzas tampoco se pueden tocar. Oiga, los huertos que tienen zarzas se las están comiendo y lo están destrozando por completo. ¿Qué pasa? Las zarzas sí, y las encinas no, porque de las encinas no se habla, pero las encinas se las han comido todas, las encinas han desaparecido. En este pequeño terreno que yo tengo, que son 14 hectáreas, de eso debes de saberlo perfectamente, había unas 300 y pico de encinas, no me quedan 100. Pero no se habla porque muchos terratenientes están sembrando encinas y viene el dinero de fuera, ¿eh? Pues lo que tienen que hacer es investigar, porque indudablemente es una enfermedad, y esa enfermedad tiene cura, eso seguro. Lo que hace falta es que inviertan más en las universidades para que se investigue.
Claro.
Y no se investiga. En fin, seguimos, porque como nos liemos con los ecologistas, con los que no son ecologistas, nos meten en la cárcel a todos.
Totalmente de acuerdo.
Ese Alejandro, que tu nombre es Alejandro Bayón.
Sí.
Pues ahora mismo he dejado yo a su mujer en mi casa.
Pero esa es la...
Porque ha venido con su hija, con la chica Pili, que trabaja en el Coto Doñana.
Sí.
Trabaja. Y la madre está pasando unos días aquí, han estado merendando en mi casa y ya ahora mismo la he dejado de allí.
Pues,
ya yo te lo he dicho a toda la concurrencia de que tú venías hoy aquí.
Bueno, hemos de decir que si alguien quiere comunicarse y preguntarle a don Aurelio de Vega Zamora alguna, hacerle una pregunta, que en el 9... Sí, hola, pues mira, hablando de esto, vamos a recibir... Hola, ¿con quién hablo?
Buenas noches, señores.
Hombre, buenas noches, don Pedro.
Ya, ya casi no aparecía por aquí.
Ya.
Yo te diría los motivos y no cambiaré nada tampoco. Bien. Oye, me agrada que habléis de los ecologistas porque yo creo que soy también, así entre comillas, un anticologista.
Yo no soy
ecologista.
Yo, Pedro, no soy antiecologista ni mucho menos. Lo que sí le digo a ciertos señores es que primero analicen lo que van a decir y que no salgan con el cartelito. No se puede arrancar poleo, no se pueden arrancar la zarza, no se puede. Mira, ve. Yo he puesto el ejemplo del poleo porque es lo que me atañe y lo tengo en mi finca. Y en mi casa tengo macetas con poleo. Y si, si un año cayeran 4 trombas de agua y Chávez que se lo llevan todo en estos cabezos y no naciera más poleo allí, por lo que quiera que fuera, yo llevaría el poleo de mi casa y lo volvería a sembrar. De hecho, hay un pequeño pantanito y yo he llevado plantas de poleo, es decir, que he cortado lo que me sirve y las raíces las he plantado debajo del pantanito para que salga aquí el poleo, porque el poleo nos va a hacer falta. ¿Que sobra poleo? Pues claro que sobra poleo en nuestros pueblos, pero por si las moscas.
Antonio, quiero... yo tengo aquí poleo cerreño, ¿eh?
Ah, hombre.
Pero sembrado, ¿eh?
Sembrado, ¿no?
Lo tengo sembrado. Hombre, lo que pasa es que con el frío, pues tú me dirás.
Sí, se quema mucho, pero el poleo es muy resistente.
Sí,
la raíz
sí, lo resiste, sí. Yo te voy a decir, por ejemplo, yo conozco un caso en Navarra y otro aquí en Vitoria. El de Navarra fue que unos ecologistas salieron al monte para ver si cuidaban bien los ríos y ver si... Vale, pues terminaron su recorrido y se sentaron a almorzar.
Y lo dejaron todo, claro.
Efectivamente. Vinieron al bar, y estando en el bar vino el dueño de la finca donde habían estado ellos. Pero es que vino con la Guardia Civil y con el alcalde.
Ya.
Y les obligó a limpiar lo que habían dejado sucio en su finca.
Y me parece perfecto, me parece correcto.
Eso uno. Y luego aquí en Vitoria, hay un río que pasa, bueno, prácticamente casi por el centro, que es continuación de un embalse, de un pantano que es enorme, que abastece de agua a Álava y a Vizcaya, a Gran Bilbao y demás. Bueno, pues cuando llueve mucho, abren las compuertas. Tiene 5 compuertas. Abren las compuertas. Y hay una finca y hay una casa que aquí se le conoce por el Arca de Noé, porque cada vez que abren las compuertas queda totalmente aislada, como si fuera un barco.
El Arca de Noé.
Sí, y en una discusión con los ecologistas, que no se podía limpiar el río, porque claro, el río acaba con el ecosistema, que si no sé qué, que si no sé cuánto, y le dijeron que no. Y entonces los 3 o 4 pueblos que afecta esa inundación le dijeron, de acuerdo, no se va a limpiar el río. Ahora, señores, el día que a mí se me muera o me ahoguen las vacas o los cerdos o eso, vienen ustedes a beberse el agua, ¿eh?
Claro.
Porque voy a por vosotros.
Claro.
Mira, es que
en el término medio está la virtud.
Mira, yo me recuerdo de esta José María García, que también hablaba a veces de esto y decía que son ecologistas de asfalto.
Pues sí. No, los hay de todo, es decir, que hay gente con muy buen corazón y defienden todo lo que muchas veces otros destruyen. Y hay que admirarlo y que, oye, vale, pero ten en cuenta que todo no puede ser, ¿eh? Que defiende. ¿Dónde? No sé, en la zona de Valencia, quizás que sea en Alcoy, que no podían salir los camellos en Reyes porque se ponían nerviosos.
Joder.
Bueno, pues, macho, vamos a ser un poquito conscientes.
Bueno,
son aquí, tres camellos, y los niños no se ponen nerviosos si no salen los camellos.
Vamos sí, pero cuéntame, aquí prohibieron tirar cohetes. Los cohetes no podían tirarse más que durante 5 minutos en fiestas. Aquí, en fiestas.
Sí, porque los perros se asustaban.
Y los pájaros, lo que fuera, que los estresaba, decía que los estresaba.
Sí.
Eso es.
Bueno, vamos a ver, los molinos de viento que tenemos en toda esta zona del Andévalo, ¿eso no estresan a los pájaros?
Y los matan. En algunos casos mueren.
Vamos a ser un poquito conscientes, ¿eh? Una cosa sí, otra cosa no. Oye, que además los cohetes van a ser una vez al año en el pueblo.
Sí, sí, sí.
¿Está?
Fíjate. Entonces, es que esto, yo te digo que, mira, aquí ya lo hemos hablado en un programa anterior que estuvo tu prima, la alcaldesa de Santa Bárbara,
sí.
De lo que pasa con los ríos que atraviesan el pueblo. Aquí en La Alegría hay un río que se llama lo mismo, Río Alegría, que pasa por el pueblo, y hubo un alcalde que se le ocurrió hacer una especie como de murete para que el agua produjera saltos, ¿sabes?
Sí.
Vale, muy bonito. Muy bonito el primer año.
Claro,
porque ahora vienes y se ha ido acumulando la cantidad de barro y la cantidad de cosas que se han acumulado ahí. Bueno, pues no hay forma de que... Yo he hablado bastantes veces con el alcalde de este tema. Digo, el día que suba un poquitito el río, se inundan ciertos
claro,
barrios del
claro.
pueblo. Y que está cansado de hablar con él. Aquí le llaman URA, que es en euskera es... el Instituto del Agua. URA es agua, ¿no? Dice, he hablado con los del URA y que no hay que hay que respetar el ecosistema, que ahí hay peces, que hay, yo digo, sí, y culebras también hay,
claro.
Y ratones y todo, pero eso sería lo de menos, pero se ve que hay que respetar antes a las culebras y a los ratones
que a
las personas.
Bueno, pues sí, pero sí. Bien,
bueno,
habrá estado escuchando que tenemos aquí hoy a...
Sí,
me
estoy escuchando estupendamente. Lo que sí te tengo que decir una cosa, no sé, bueno, ya te lo comenté una vez.
Sí.
Yo me tengo que ausentar porque...
Ya lo sé.
Por prescripción médica tengo que comer las 8.
Ya lo sé. Y te debo una llamada porque estoy yo los días para llamarte nunca. Cuando me acuerdo no estoy en casa y cuando estoy en casa no me acuerdo.
Bueno, eso nos pasa a muchos.
Joder, tengo la cabeza fatal.
Bueno.
Venga, Pedro, un abrazo.
Y un abrazo para tu invitado.
Vale, gracias.
Muchas gracias. Venga. Igualmente.
Adiós, bueno, buenas noches.
Pues veníamos diciendo antes que si algún amigo de aquí, de don Odelio, de Vega y Zamora, quiere hacerle una llamada, porque sabemos que lo están escuchando, pues el 959-1542-42 queda en estos momentos libre y pueden hacerla. Así que no tengan pega ninguna porque aquí se reciben todas las llamadas. Y como si estuviéramos en casa.
Bueno, de qué estábamos hablando.
Yo ya no sé ni por dónde iba.
Pues vamos, yo es que tengo una, había hecho una nota, pero claro, me puse a hacer nota sobre lo que podíamos hablar. ¿Dónde voy yo?
Ah, aquí se habla, aquí cada uno habla lo que quiere.
Claro,
aquí no tenemos cortapisa ninguna clase.
Me refiero por el espacio.
Sí.
Porque yo tengo que este libro, tú con qué libro, hay material de sobra.
Nosotros tenemos una hora menos 5 minutos para hablar. Ya no hemos cuando se acabe esa hora nos vamos.
No,
y si tenemos que venir otro día, Aurelio, venimos otro día, no pasa nada.
Yo vengo encantado, aunque yo hace años que no hablo por radio. Pero
bueno, mira, ya está.
No sé si se oye bien, si no se oye.
Sí se oye bien, estupendo.
Yo había puesto aquí que... Para empezar, que mi contacto con el Andévalo, porque yo la llamada que me hiciste ayer, yo creí que era con motivo, como decía, cumplir, que no vamos a hablar de mi libro.
Bueno, para hablar de... Aquí hablamos de tu libro y de tu escrito y de lo que tú quieras.
La idea tiene esa. Que...
Bueno, un paréntesis, Aurelio. ¿Dónde podemos encontrarlo? Porque me estás diciendo que nada más que traes uno, que no tienes libro en tu casa y que nada más tienes uno. ¿Dónde podemos encontrarlo?
¿Sí? Yo lo compraba en Salté.
¿En Salté, no?
Sí.
Y...
Salté me la trae de mi Marichu, el ya. Libro ese.
Y este que hay aquí, me parece que un amigo de uno de mis hijos lo ha comprado, no sé dónde. que es que yo no sé, porque la Diputación, que es la que lo hace, sí, que es la que lo distribuye, luego los distribuidores que tenga Diputación deben tener. Pero bueno, a lo que íbamos. Cuando yo terminé el libro de la tierra, la jefa de publicaciones de la Diputación, que es Pepa Feria, muy amiga mía.
Sí, sí, además, que ella es la que me dio su teléfono y demás. Estuve en Gibraleón, ¿no? ¿De médico? Sí,
médico en Gibraleón, más de 20 años. Y allí le nacieron los 7 hijos, sí, que tiene. Y ahora, pues, ¿qué tal la...? Bueno, fue cuando empezó a hablarme esto. Digo, mira, Pepa, pues que ya lo mayor que soy, ponerme a patear, que dan de valor, que yo tengo, tengo listas cosas. Pero vamos, tengo una cosa que ya con Juan Infante Galán, hace 60 y tantos años, cuando todavía se hacía la comida de pobre, otra entrevista que dice a Juan Infante Galán, que me acuerdo que lo subí a la peña por un camino infernal en un 1500 cargado de niños. Pues total, que me pongo a buscar y resulta que sí, que tengo cosas de hecho.
Para la revista, seguramente.
Para la revista del pueblo de Guzmán. O sea, que hablar se puede hablar. Y temas que hay, pero que el tema del candelabro para mí es de mucho cariño. ¿Por qué? Pues porque yo voy a los sitios, hablo con la gente. La gente de los pueblos, lo mismo de la sierra, que le dan de valor, que son los que más conozco, son una gente muy amable. Yo me acuerdo el día que estuve en el Granado, el día que fui al Granado, fui con las manos en los bolsillos, sin conocer a nadie, sin tener idea, y me encontré con un señor, buenos días, muy atento como son todos los lugareños de por aquí. Coño, pues que el hombre, nada, no sé, venga usted conmigo. Me abrió el consultorio médico, me abrió la ermita de la Soledad, me llevó a la iglesia, me invitó a café en el casino, con una amabilidad total, y así he ido haciendo por todo. Con lo cual, para ir a conocer una provincia, por lo menos esta gente del sur, que somos más abiertos y que hablamos de cualquier cosa. Sitio, como decía mi padre, ver, oír, preguntar, sí, y contarlo. Ya está. Sí,
ya está, sí.
No hay ningún problema. Más cosas.
Más cosas. De todos los pueblos del Andévalo que has visto, ¿qué te ha impactado más?
Uy, es muy difícil.
Más cosas. Bueno, si no lo dices de uno, dilo de tres o cuatro. Sí. Porque supongo que dentro de todos los pueblos, los 16 pueblos, cuando son 16, 18 pueblos aldebaleños y tres entidades menores, ¿no? Dentro de ellas habrá tres cosas, cuatro o cinco que te han impactado.
Que a mí me ha impactado. Y tengo una referencia de la sierra. Yo, que en la sierra, del libro de la sierra, que en todos los pueblos, que en todos, que en el libro de la sierra, hay una fuente, o dos, o siete, pues quedan de mano, que en todos los pueblos de la sierra, que hay una danza, la cual más bonita, mejor, más varonil, más sentido, y en todos, o en muy pocos, falta una escultura, una estatua, que has danzado.
Sí.
Eso para mí que es una fuerza del folclore, una fuerza de la idiosincrasia de esos pueblos y de la gente y de cómo cuidan sus tradiciones, que lanza de la Andévalo, son una maravilla, que es que yo me acuerdo y lo he visto y queda algún sitio, queda algún papel de casa. Cuando yo estuve la primera vez en Alosno, fue para Y entonces ganó Villablanca.
Villablanca tiene una danza muy bonita. Eso,
pues la ganó el año que yo estuve ahí. Y después otro de los premiados fue el Calorno. O sea, que desde entonces a mí me entró con él. Yo he visto, si me pongo el calor, si no me cortáis, chicos, yo he visto que en Calorno, yo que he hecho que el recorrido de la procesión del día de San Juan con un calor horroroso, agachado, poniéndole un magnetófono cerca de los cascabeles de los danzados de Andorra, que eso es impresionante.
Muy bonito.
Que esa grabación que está en el Instituto Nacional que dirigía los nombres se me van. Pedro Garrido. Que se tiene una grabación hecha en directo en el Adorno.
Muchas de nuestras danzas, en casi todos los pueblos habían las mismas, en lo que es el Andévalo. Yo quiero recordar que en casi todos los pueblos habían más o menos las mismas danzas. Lo que pasa es que hay algunos pueblos que las han mantenido y otros las han perdido. Y había pueblos, como pasaba con Encina Sola, pero por ejemplo en Santa Bárbara, la Folía, la Folía y la Tórtola se han perdido. La Folía y la Tórtola a principios del siglo XX existían y se bailaban y se han perdido. Ha quedado la jotilla nada más, que la es una jotilla, jota que nos trajeron, digamos, la gente que venía de la transmancia.
Me gustó a mí
la jotilla y después pues tiene sus trajes típicos, que hasta los años 30 y tantos se los ponía. ¿Quién se los ponía? Claro, quien se podía permitir el lujo de comprarse y hacerse un traje de aquello. Y en Sevilla hay una familia de Santa Bárbara que mantiene el traje y de ahí se han hecho las copias.
No serán los de...
En Villanueva son los cirochos. La danza de los cirochos.
En Villanueva tiene el almendro.
Sí, no, en Cabeza Rubia no la tenían, la han resucitado, digamos, porque hay antiguo. Y hay muchas costumbres que se van sacando, las candelas. También se ve en muchos sitios, se están haciendo. El otro día estábamos hablando aquí con José María Cortés, y un señor de las Cruces que vive en el Rosal, y nos habló de las candelas. Las candelas, yo creí que duraban menos. Dice, duran una semana las candelas.
Una semana,
te traen allí, no sé cuántas encinas tienen detrás. Enorme,
yo he estado, que he mirado algo de San Sebastián,
sí, que después no la hacen la romería a San Sebastián, se la hacen a la Santa Cruz. Es curioso, Santa porque Cruz. Hacen San Sebastián y hacen un pregón a San Sebastián y después la romería la hacen sin pregón. Aquí cada pueblo tiene su costumbre y la hacen de una forma.
Pero por ejemplo, te envío una de las Cruces, pueblo, aunque es chiquitito,
pequeñito, sí.
A mí me impactó mucho. Sí. Una gente muy coño, una, perdón.
No, no.
La fuerza de la costumbre. Que a mí me impactó mucho que cuando estuvimos en... ¿De dónde estamos hablando?
¿De las Cruces? Bueno, vamos, ¿no?
De las Cruces. Yo estuve en las Cruces cuando la Virgen todavía no salía en procesión, porque la Virgen ha salido en procesión este año por primera vez. Y le han hecho un traje, la talla de Santa María de la Cruz.
Sí, Santa María.
De la Cruz, de talla. Bueno, pues han hecho un traje precioso que se ha estrenado este año por primera vez y han tenido una procesión de 4 horas recorriendo el pueblo entero.
Hay veces, yo cuando llevo gente de fuera a mi pueblo, sobre todo cuando es la feria, y allí en la feria hubo algunos años que salieron los dos santos, Santa Bárbara y San Sebastián. No sé cuándo, pues yo no me acuerdo, solamente tengo fotografía. Pero lo normal es que salga en feria Santa Bárbara. Primero la bajan, una semana antes la bajan de su ermita.
Este año que hubo la jornada de matrimonio, la hicieron coincidir.
Sí, coincidió con la, baja, con la bajada. Pero esa es la bajada de la Santa, la normal. Pero no la de la feria que se hace en agosto. En agosto se hace una bajada igual, pero la subida la hacemos después el domingo. Se hace una misa solemne, cantáis y demás, y el domingo la subimos, pero la subimos cuando termina la misa, a mediodía, entre la una y media y las dos y media, cuando te toca en agosto, un día de esos de calor, antiguamente iba la banda sudando a chorro y salían las mujeres con el cántaro de agua a la puerta y el casillo de la leche condensada, que se hacían unos casitos con la leche condensada. Ahora ya estamos muy modernos. Ahora ya te traen la botellita de agua y de mareo. Pues hemos perdido la costumbre. lo bonito era lo otro. Y ahí hay una corriente diciendo que a ver si se hace, en lugar de hacerla a mediodía, por la tarde con la fresquita.
Claro.
Yo, no.
A la caída de la tarde ya.
Pues yo me opongo. Me gusta el calor.
Claro.
Aunque no lo puedo ni resistir. Pero creo que esa costumbre no se debe de quitar. Y todo el mundo buscamos la cerita por donde va dando la sombra. Porque allí sudas a chorro. Y subí la cuesta, tiene tomate, ¿eh? A las 2 de la tarde.
Cada hornita del santo tiene tomate.
Pero es una costumbre, y como la pongamos por la tarde a la caída, yo no sé. Y en esa ermita se han dado, concretamente Manuel de la Luz, el guitarrista, un gran guitarrista que es hijo de allí, lleva ya 2 o 3 años dando conciertos por la noche en la emplanada que hay delante de la ermita, la que tienes ahí en el libro, pues la emplanadita que hay, ya que hay allí.
¿Apellido?
Apellido, sí.
Es que nombraste ahí un uruguayo que se llama Luz.
Bueno, pero este es Manuel de la Luz, hijo de...
Que es guitarrista, ¿no es?
Sí, guitarrista,
yo sé quién es.
Hijo de Manolillo y nieto de Isabelo, el zapatero, conocido en todo el mundo, que también era guitarrista. Solo era guitarrista, era guitarrista y era sacristán. Y el dios Baco le iba de maravilla.
Era
amigo del dios Baco. Y yo nada más que le entendía, a lo mejor porque yo era muy pequeño, pero lo único que le entendía cuando iba en los entierros era el amén, porque se decía, lo decían en latín,
Claro.
En latín, pero yo nada más que entendía el amén.
Aporta infeliz.
Porque iba acompañado del Baco y el Baco tiraba por todos los lados. Y entonces, amén. Una familia fantástica, además todos tocan guitarra.
En el monasterio cuando decía el cura en los entierros eso, aporta infeliz, y decía el que traducía, esto quiere decir aporta infeliz y paga ya lo de la misa,
sí, sí.
Aporta infeliz.
¿Qué tiempo es aquello? Bueno, vamos a seguir, Aurelio, porque vamos a tener que venir otro día aquí, sí. No nos va a dar tiempo a hablar más que la mitad.
Yo hablo de lo que queráis. Por ejemplo, una cosa que a mí me gusta mucho decir cuando voy a estos sitios, que en los pueblos de la sierra, Candeba, la gente que es muy cordial, la gente que es acogedora, la gente que trata de maravilla. No se preocupe usted, yo me monto con usted en el coche y lo llevo donde usted me diga. Pregunto usted lo que quiere. ¿Por qué? Pues porque la gente de los pueblos parece que está deseando
Sí, por supuesto que sí. Eso es así. Todo el mundo lo que quiere es dar a conocer su pueblo, sus costumbres, su tierra y demás. Ya está cambiando un poquito la cosa, nos estamos poniendo demasiado modernos. Tenemos coches para todo el mundo y ya estamos cambiando. Yo le puedo contar, por ejemplo, en los campos nuestros no había vallas ninguna como ahora. Las trillas de verano, mi padre y mi tío y demás, pues tenían la era, eso lo sabes perfectamente, y trillaban y traían la carga por la tarde con la fresquita a casa, el trigo, la cebada, en fin, la avena y demás. Y allí, pero en la era se quedaban los alfojes colgados de alguna encina, con el pan, no pasaba nada. Recuerdo que mi padre a lo mejor llegaba al día siguiente, yo me he ido mucho al campo cuando los domingos, los sábados y demás, y, jolines, pues me falta pan y me falta quesiña, nosotros decimos quesiña, a los quesos pequeñitos que se hacían en casa, y un poco de chorizo, lo que sea. Este ha sido, seguramente ha sido, tío Juanillo, tío eso, que se le ha olvidado traerlo y se ha pasado por aquí, a los 2 o 3 días o a 2 o 3 semanas, que se encontraba, Mi padre no decía nada, pero el otro sí lo decía. Oye, pasé por ahí y te quité un poco de pan, eso, que se me había olvidado. Y no traía nada. Y había pasado. Y dice, este tiene aquí esto. Cogía, pum, pum. Y se cortaba lo que le hacía falta. Y ya está, no pasaba nada. Y a lo mejor se había pasado por el huerto. Y se iba al huerto y cogí dos o tres tomates. Porque es que no me trae. Es que se quedaron las hojas allí o a la carrera se me olvidó. No pasaba nada, ¿sí? No se robaba en cierto modo, lo prestaba pero sin haberle pedido permiso.
Exacto.
Ya está. Y eso hoy ya no.
No, pero de todas maneras
ya va variando un poquito, ¿eh? Va variando,
sí,
un poquito.
Sí, sí, pero la idea de hacer un servicio, de prestar, sí, una ayuda, de facilitar el conocimiento, no tiene más que ver en pueblos como el Granado y otros, donde hay una sección, concesión, o como queramos llamarle, de gente que ha prestado su pertenencia para los museos.
Sí, claro, o sea, que sí.
El Museo Agropecuario.
Yo no sé si cuando estuviste en Santa Bárbara fuiste a la... donde se dio la comida, sí, última, además.
Calle,
allí se hizo un museo.
Calle vi hoy la jotilla, sí, que me gustó mucho.
Que pues allí se hizo un museo con las cosas que dieron todo el mundo. Vamos, eso se hizo. Porque esa jornada que le hemos dicho ya más de una vez aquí, cuando yo me metí en esta asociación dos o tres años antes de nacer, la asociación como tal, pues, se hacían reuniones para la idea que se tenía. Y bueno, la primera, ¿dónde la vamos a hacer? Porque hay que hacerla, pues la primera, un pueblo significativo de Landévalo, que si Valverde, que si La Puebla, que si Alorno, pues mira, Alorno, porque Alorno tiene esto, pues verdad, queda aquí, muy bien, se hicieron en Alorno, muy bien. Y las segundas, teníamos una reunión y estaba Félix Sánchez, no sé si lo conoce a Félix Sánchez, además, Pepa Feria y Santiago Sorno, hijo, no padre, hijo. Y yo digo, levanté la mano y digo, mira, como ustedes hagáis la jornada por orden alfabético, cuando le toca a mi pueblo, que va a ser el último, o el penúltimo.
Ya está la residencia.
Yo ya está ya en la residencia, así que, porque, total que Félix dice, pues mira, vamos a llamar a Gonzala, a ver si está Gonzala, se tira para adelante, y desde allí llamaron a Gonzala, que ya estaba en la alcaldesa. Gonzala, mira, vamos a esto, ¿qué te parece? ¿Tú puedes...? Ah, pues sí, estupendo. Y se hicieron allí por él.
Qué encantado.
Porque la propuse y Félix pues me ayudó. Porque Félix lo conozco yo desde el año 90 y no sé cuánto, cuando había un programa en Canal Sur de Tal Como Somos, y tenía que ir un historiador de cada pueblo, y en eso, y no había otro para de mi pueblo, me cogieron a mí, yo no sé por qué, pum, yo estaba aquí en Huelva, me llamaron unas chicas del pueblo, y qué hablo yo, empecé a investigar, 6 meses para sacar las 4 cosas que van ahí, después hablé un minuto y medio, tela, en la televisión un minuto y medio, y
para eso... De un tirón.
¿Cierto? Un minuto y medio y me llevé 6 meses investigando. Y ya después, pues, un pariente mío, pues...
Ayer estaba yo dejando la libreta negra.
¿Sí?
¿Sí, sabes? La libreta negra le dice a mi agenda, donde yo escribo mis fandangos y mis poesías y eso.
Y al
abrirla salió uno que dice... ¿De dónde eres, Alonso? Dice el chiquillo, dice... Yo, señor... Del Portichuelo, que ahora le llaman al horno, como me dijo mi abuelo.
Sí.
Salió esa. Sí. Se puede cantar si se quiere.
No, por supuesto. Pero es que la gran mayoría de nuestros pueblos, Santa Bárbara está en un sitio, se muda a otro. La población más fuerte que había allí era Fuente Cubierta, que desaparece. Al final son el hornillo,
El hornillo.
Si buscamos, nos encontraremos con el hornillo. Pero si le echamos cuenta a mi abuelo y demás...
Le llamaban el hornito.
El hornito. Sí. Al final...
Porque yo he leído yo precisamente un articulillo de este arqueólogo que es de Encinasola, que se llama Macía. Precioso, y hablaba entonces de los lugares de todo Landévalo, y sobre todo de la zona Villanueva de los Castillejos, Armendro, La Puebla, El Cerro, tal y cual. Y cuando llegó a hablar del Portichuelo, que todos decimos, el Alorno se llamaba antiguamente el Portichuelo. Y dice el artículo que no.
Tiene otro nombre.
Que el Portichuelo era otra cosa, se llamaba como Cabezo del Buey o algo así se llamaba el sitio.
Sí, no, Santa Bárbara.
Es un artículo precioso de Pérez Macías, me parece que se llama José Aurelio, también se llama Aurelio, como tú. Sí. José Aurelio Pérez Macías, que es arqueólogo y es...
¿Qué arqueólogo?
Es de Encinasola.
¿Ese es el que está en Barverde? No lo sé yo. No.
Claro, y los otros, sí, es muy amigote mío, ¿sabes?
No sé si es el que está en
Barverde. Pero un artículo precioso hablando de los...
Es que no me acuerdo, en las jornadas de Barverde...
Claro,
estaba en ruego y en pregunta, se levantó el arqueólogo, uy, cómo me puso a los políticos.
Sí.
Uy, cómo me puso a los políticos, porque indudablemente lo que es la forestal nuestra, ahí no han quedado restos de ninguna clase. Eso se lo han llevado todo por delante.
Todo.
Eso metieron los catrepillas esto y se lo llevaron todo por delante. Y yo recuerdo que algunos de aquellos señores... me hablaba que habían encontrado y había ido a la basura, como unas columnas o algo. Digo, eso tenía que ser de algún camino romano, claro, que haya pasado...
Sí, por allí pasaba una calzada.
Pero que esas fueron todas a...
Sí, precisamente el artículo se basa en eso, de que la zona esa desde Ayamonte, había una calzada romana que subía por ahí hasta Aroche.
Sí, hasta Aroche. La parte esa de Aroche que haya cogido la foresta, esa no sí, queda nada.
Y decía que cuando llegaba, por ejemplo, a la zona de... Se hablaba el itinerario de Antonino, habla, por ejemplo, del nombre de Abrubras. Sí. Y que se parecía a Cabeza Rubia, cuando Abrubra era Tarsi.
No tenía nada.
Abrubra era Tarsi, ¿sabes? Y, sin embargo, las zonas de Villanueva de los Castillejos es la que ellos, los arqueólogos, opinan que allí estaba la otra mansión del camino, que era Presidium, ¿sabes? En la zona de... Pero que es un artículo precioso, con los nombres.
Vamos a dejar que aquí nuestro amigo Aurelio, porque nos quedan 4 minutos para
cuatro
que diga...
4 minutos. Toma,
Aurelio, ole. Te voy a fastidiar, pero dentro de un mes y pico tendrás que venir para acá otra vez y charlamos otro rato, ¿no?
No hay más remedio
porque no nos va a dar tiempo de gina. Di lo que quieras en 3 o 4 minutos.
Que en 3 o 4 minutos...
Las ondas son tuyas.
Yo que había pensado, que pensé escribirlo, que después no lo he hecho, que es hacer una pincelada de cada pueblo. Y además, en cada pueblo tengo, o tenía, porque ya no lo tengo. Como no tengo calpura de calaña, como no tengo carnetoferia, como no tengo a mi amigo Juan Urbano de Villa Blanca. Son personas que se me han ido, que se me han desgarrado. Y yo, que era capaz de hacer, o sea, que no lo intento, hacer una reseña.
De todos ellos.
De todos los pueblos, pero basado en cosas que
te habían contado ellos, ¿no?
Por una razón elemental, muchos son compañeros y otros conocerán compañeros como el cura de Colón, de Colombia, que se murió sin querer, porque este hombre vino de Colombia de aquí a reponerse de su enfermedad y lo que hizo fue acabar, y cuando yo fui a verlo acababa de morir en Colombia. Bueno, pues esta gente que te resgarra, que se te queda con parte de tu esencia, es para mí un caudal, un capital y una sensibilidad de cosas bien hechas.
Claro. Yo no sé si estoy equivocado, Aurelio, pero creo que personas como tú lo que hacen es igual que aquel que colecciona sellos o que colecciona fotografías. Una fotografía en tu casa, en la mía o la de Juan, no tiene valor ninguno. Pero si las juntamos las tres, ya es algo. Y yo creo que tú lo único que has estado haciendo es coleccionar la sabiduría de un grupo de personas que tenían, sabían a lo mejor un poquito de su pueblo, pero un poquito de aquí, un poquito de allí, un poquito del otro lado, resulta que se hace, ¿eh?, un libro que engrandece todo nuestro territorio, todo nuestro andévole, toda nuestra sierra y nuestra Huelva.
Yo creo que cada pueblo debía tener un par de hombres o de mujeres, ¿vale?, de personas que se encargaran de recopilar, como el periodista, ver, escribir, preguntar y contarlo, ver dónde estamos, ver lo que pueden enseñarnos, ver de lo que podemos aprovecharnos, entiende, intentar que esas cosas formen un cuerpo, sean capaces de cabalucidar saberes, esencia, sentires y todo lo etcétera que queramos ponerle.
Bueno, Aurelio, pues nuestro tiempo se termina porque necesitamos 5 minutos para que el director grabe esto y todos aquellos que quieran escucharlo después, mañana, pasado, o el otro, pueden hacerlo. Es decir, por internet, todo aquel que quiera puede escuchar nuevamente la entrevista. Pero yo no me quedo con las ganas de tenerte aquí dentro de... Nosotros no volvemos hasta el día 15 de febrero. No voy a decirte que vengas el día 15 de febrero, a lo mejor en marzo o lo que sea. Pero tienes que volver otra vez, y me vas a contar que para entonces a lo mejor lo has terminado, todos esos pueblecitos con esas pequeñas reseñas, a ver si somos capaces de en una hora decirlas, ¿vale? Aurelio, de verdad, ha sido un placer tenerte aquí. Eres un tío fantástico, muy cercano, que es muchas veces lo que buscamos nosotros, porque esta es una radio y el director es el que tiene, digamos, todo el valor de llevarla adelante. Una radio familiar, una radio cercana, que la hacemos cuatro, iba a decir majaranos, los hay todavía peor que nosotros.
Cuatro chalados.
Pero que mira, creo que no hace, yo digo que todo aquello que no hace daño, pues beneficioso, ¿no? Así que un poquito de cada cosa que no hace daño.
Encantado.
Muchísimas gracias,
De haber conocido esta casa y desde el director hasta el último funcionario. Muchas gracias.
Gracias a ti, Braulio.
Por nuestra acogida.
Muchas gracias.
Gracias, y hasta siempre.
Venga, hasta ahora.
Y bueno.
Se crió del campillo a campo frío de...